Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, llevamos 24 horas de fiesta. 24 horas con el Señor. El Papa nos decía al comienzo de estas 24 horas: díganles que nuestro Padre nos espera, nuestro Padre nos perdona. Y es más, hace fiesta. Si tú vienes con toda tu vida con tantos pecados, Él, en lugar de reprocharte, hace fiesta. Esto es nuestro Padre. Y esto lo tienen que decir ustedes, decirlo a mucha gente. De cómo se está viviendo esta jornada hablaremos hoy en El Espejo. Aunque esto no debe ser una jornada, sino toda la vida, porque, como decía el Papa, convertirse no es cuestión de un momento o de un periodo del año, es un empeño que dura toda la vida. ¿Quién de entre nosotros puede presumir que no es pecador? Nadie. Todos lo sabemos. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, hoy nos hablas de la luz.
De la luz, sí, porque es la curación del ciego de nacimiento. Y fíjate, Álvaro, cuando estábamos escuchando ahora el inicio, tu introducción, pues me acordaba de que el ciego de nacimiento empieza cuando Cristo le unta con saliva hecha con el barro en los ojos para curarle. Resulta que los apóstoles y la gente lo primero que le preguntan es: ¿quién pecó, este o sus padres, para que fuese ciego? Es decir, ellos pensaban, y en el mundo judío, que la enfermedad era una maldición divina. Claro que sí, a raíz del pecado viene la enfermedad, pero el Señor lo que quiere decir es que la enfermedad no es un castigo fulminante. De hecho, Él cargó con todas nuestras dolencias, haciéndose solidario con nosotros, excepto en el pecado, para eliminarnos de todo eso. ¿Qué quiere decir? Que esa luz que vio el pueblo en tinieblas, pues vio esa luz grande, pues ahora resulta que esa luz se hace en nuestras vidas, entendiendo que Dios se hace solidario para que tengamos luz y tengamos visión.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Instinto humano, instinto animal, la luz, las tinieblas, el aquí y el más allá, como dos en uno, como uno en dos, que me absorba, que me arrastre, que me vuelve a arrastrar.
¿Por qué se encierra a los inmigrantes ilegales? Esta semana se presentaban informes sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros en España. Y allí estuvo Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Pueblos Unidos, miembro del Servicio Jesuita Migrantes de España, presentó la mañana del miércoles su informe anual del año 2013 sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros. Con el título Criminalizados, Internados, Expulsados, el texto, que por cierto ha sido elaborado antes de la implantación del nuevo reglamento sobre los CIE, denuncia la penosa situación a la que se exponen las personas inmigrantes en estos centros. El informe, además de hacer un repaso por los aspectos jurídicos de la situación de los inmigrantes sin papeles, se detiene en las condiciones en las que viven los internos en el CIE de Aluche. Ángel Campos, que es el coordinador del Grupo de Visitas de Pueblos Unidos al CIE, hace especial hincapié en la falta de atención sanitaria y en la ausencia, por ejemplo, de enfermería para controlar determinados cuadros médicos. También recalca la ausencia total de información sobre la situación jurídica de los internos, lo que produce una gran indefensión legal. Le escuchamos.
Nosotros, como Pueblos Unidos, pues por ejemplo, a lo largo del pasado año hemos hecho más de 1.200 visitas a unos 300 internos. Les visitamos todos los días de laborables e incluso, o sea, todas las mañanas, incluso algunas tardes, ¿no? Entonces podemos hablar con conocimiento de causa, ¿no? El periodo máximo que un extranjero puede estar internado en un CIE, en un centro de internamiento, es de 60 días. El periodo medio es bastante irregular, me refiero, como toda la estadística, pues enmascara situaciones que hay veces que en muy pocos días son liberados porque no va a ser posible finalmente expulsarles o realmente expulsados, y hay personas que están allí que cumplen pues prácticamente los 60 días de internamiento.
Otra de las cuestiones que destacan es que el internamiento en un CIE, cuyo objetivo es privar de libertad por una falta administrativa, según la legislación tanto europea como española, debería ser una medida excepcional, pero en España se abusa de esta medida. El perfil de los internos suele ser de jóvenes recién llegados a España que han accedido al territorio en Pateras o a través de Ceuta y Melilla. Estos jóvenes son trasladados a los CIE para repatriarlos, pero entre los internos hay un tipo de perfiles, como por ejemplo refugiados, menores o mujeres víctimas de la trata y personas enfermas, que tendrían derecho a una protección especial según la ley. Pero como en Ceuta y Melilla no se les identifica, no se sabe quién cumple este perfil y por lo tanto no se les ofrece esa protección. Finalmente, el informe recoge también el empleo de medidas sancionadoras y actuaciones policiales extraordinarias, fuera de control, así como comportamientos racistas, vejatorios y agresivos. Desgraciadamente, señala Ángel Campos, no es extraño recibir quejas de los internos a este respecto, incluso de agresiones por parte de los agentes que les vigilan o les custodian en sus traslados.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. El Papa Francisco ha tenido un encuentro con la Asociación de Ciegos y Sordomudos y nos decía lo siguiente.
Solo quien reconoce la propia fragilidad y el propio límite puede construir relaciones fraternas y solidarias en la Chiesa y en la sociedad.
Angelina Esconde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo fue la audiencia?
Pues ha sido un encuentro muy entrañable, también muy deseado por estas asociaciones que agrupan a personas con estas discapacidades de varias diócesis italianas y de varios países. Más de 6.000 personas sordas, ciegas y sordociegas se han dado cita en el aula Pablo VI. Estaban acompañados por varios intérpretes de lengua de signos, también por los perros guía. El Papa, como hemos oído, les ha invitado a seguir siendo testimonio del encuentro a través de su fragilidad, del encuentro con Jesús y del encuentro con los otros. También el Santo Padre ha hablado de la oposición entre esta cultura del encuentro y la cultura de la exclusión, que inevitablemente al prejuicio. Pero para superarla, el Papa les ha pedido que continúen trabajando y viviendo como han hecho hasta ahora para construir relaciones fraternas y solidarias en la sociedad.
Bueno, y también tenemos nombramientos y confirmación de cargos.
En efecto, los sábados se han convertido en jornadas intensas y jornadas de nombramientos
sí que es
también. Te cuento, son cargos de los dicasterios de Cultura, Diálogo Interreligioso y Vida Consagrada. El Papa ha confirmado sus prefectos. En Cultura, por ejemplo, el Cardenal Rabasi, en Vida Consagrada, el Cardenal Bradiavi, y en Diálogo Interreligioso, el Cardenal Jean-Louis Tugan. Como secretario de este dicasterio continúa el español Miguel Ángel Ayuso Guixot. Y si hablamos de españoles, encontramos, por ejemplo, en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, nuevos nombres, como Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Enrique Figaredo, obispo de Batambán en Camboya, Monseñor Vicente Zamora, obispo de Santander, o Monseñor Eusebio Sola, obispo de Tarazona.
Bueno, no quiero que te vayas sin recordarnos lo ocurrido en el día de ayer en la celebración penitencial. Esto nos decía el Papa Francisco.
Nuestro Padre se perdona y de più fa festa. Se tu vieni con tutta la tua vita, con tanti peccati, lui invece di rimproverarti fa festa. Questo è nostro Padre.
Bueno, la imagen del Papa Francisco arrodillado en el confesionario, Angelina, ha dado la vuelta al mundo.
El Papa insiste, ¿verdad?, en que Dios no se cansa de perdonar y en la celebración de ayer añadió además que no se cansa de amar y que no solo deja la puerta abierta, sino que espera. Es uno de sus mensajes favoritos, ¿no?, de Francisco, el de la misericordia. Pero, como dices, el momento de la celebración fue otro de esos gestos, digamos, sorpresivos o improvisados del Papa. Cuando se dirigía a confesar a uno de los confesionarios que están en la parte izquierda de la basílica, uno que, por cierto, ha sido nombrado también por Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues esquivó al maestro de ceremonias, Guido Marini, y fue a otro confesionario a recibir él mismo el sacramento de la penitencia. Estaba claro que en la ceremonia no estaba contemplado que el Papa se confesara primero antes de empezar él a confesar, porque, como digo, el maestro de ceremonias se quedó prácticamente con la boca abierta cuando
todos.
Vio... Todos en realidad, ¿no? Pero en ese momento, pues el Papa tuvo uno de sus impulsos suyos y bueno, pues se dirigió al confesionario a lo que podemos decir que es predicar con el ejemplo, ¿no?
Sí, una imagen que ha dado la vuelta al mundo, como decía. Muchísimas gracias, Angelina Esconde. Mañana hablamos para el Ángelus.
Mañana hablamos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, chao.
Y estamos en Cuaresma y vamos a hacer un poco de penitencia. Casi al inicio de las obras en el Valle de los Caídos se comenzó la construcción de una senda para configurar el recorrido del Vía Crucis, que tiene el sentido y características de lo que significa para los católicos esta devoción, que recuerda los pasos que recorrió nuestro Señor Jesucristo camino del Calvario y de su muerte redentora. Es un recorrido de casi 5 kilómetros que, para el que no lo conozca, es bellísimo. Juan Losada, del Foro San Benito y uno de los organizadores de este Vía Crucis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Vía Crucis tiene lugar el día 12 de abril, así que hay tiempo para prepararnos físicamente, porque es muy duro.
No es muy duro, es un poquito exigente, puesto que son casi 5 kilómetros de recorrido. La senda es en la mayor parte de granito, hay escalones, subida y bajada, unos 2.300, pero bueno, se recorre en unas 4 horas, se va pues con un paso suficientemente, pues con la calma que se necesita, se hacen las paradas para rezar en cada una de las capillas, algunas tienen una construcción de granito, pues como pequeñas capillas muy bonitas, y se recorre pues la zona de la montaña desde los Juanelos aproximadamente que se inicia, se sube hasta arriba la cuerda y se recorre por allá arriba, donde se ven muchos momentos la basílica con distintas perspectivas y se hace este recorrido, pues que es penitencial,
claro.
No es demasiado exigente, pero bueno, si es un poquito sacrificio, porque en definitiva el Vía Crucis pues nos recuerda eso, como has dicho al principio en la introducción.
Bueno, claro que esto no es un evento deportivo, sino algo espiritual, porque tiene este sentido de oración y de penitencia. ¿Cómo se prepara uno para esta peregrinación, por así decirlo?
Bueno, pues podemos hablar de dos preparaciones. La más importante, como apuntas, pues es la espiritual. La espiritual es que todos estos domingos de Cuaresma pues vamos teniendo lecturas que nos van aproximando a lo que es para los católicos cristianos pues el momento cumbre de celebrar la Semana Santa, y en el Valle, en la Abadía Benedictina, que realmente es la Abadía de Monjes Benedictinos quien organiza este Vía Crucis, la Fundación Foro San Benito pues les ayuda en la organización formal o externa. Entonces esta oración pues culmina ya con el inicio del Vía Crucis el sábado anterior al Domingo de Ramos, para entrar de lleno en la Semana Santa, que en el Valle, pues en la Basílica, es muy solemne.
Bueno,
muy
¿cómo,
espiritual.
¿Y cómo puede uno apuntarse? ¿Se puede presentar sin más? ¿Dónde puede ir? ¿Dónde comienza? ¿A qué hora?
Vamos, pues damos los detalles para que las personas puedan informarse mejor. De antemano, si les parece, facilitamos la página web del foro, donde hay una información completa y detallada. Esta página es forosanbenitoeuropa.es. En datos concretos, el Vía Crucis se inicia a las 16 horas. El inicio es en la zona próxima a la entrada, quizá kilómetro y medio, que se denomina Los Juanelos. En ese punto las personas de acompañantes en los coches deben bajarse para seguir andando, y los coches, esto es muy importante para el buen orden, los coches con su conductor deben subir hasta el aparcamiento principal de la basílica, del monumento. Allí hay un servicio de minibús que baja a los conductores continuamente hacia la zona de inicio. Por ello, se recomienda pues estar con antelación suficiente, no llega a las 4, a las 16 en punto, sino 15:30, 15:40, pues para facilitar este transporte o traslado de los
conductores. Pues ya saben todos nuestros oyentes, sobre las 15:30 acercarse para prepararse para este viaje. Juan Losada, muchísimas gracias.
Importante, Álvaro, es señalar que la entrada, el acceso al valle para este evento es gratuita, no hay que pagar entrada ninguna.
Pues Juan Losada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y siempre a vuestra disposición.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días, buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy, con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Numerosas diócesis y parroquias están celebrando jornadas penitenciales y actos de adoración al Santísimo, y muchas iglesias en todo el mundo permanecieron abiertas durante esta noche para ministrar el sacramento de la reconciliación a todos los que deseaban recibirlo. 24 horas para el Señor es una iniciativa que tiene como objetivo acercar y favorecer el encuentro con alejados de la fe o personas que buscan a Dios. Durante las 24 horas se está ofreciendo lo más grande, el sacramento de la reconciliación y la adoración eucarística. Nos vamos a ir hasta Ibiza. Allí las parroquias de Santa Cruz y San Francisco en Formentera permanecen abiertas con este motivo, y esta tarde a las 5 el obispo de Ibiza, Monseñor Vicente Juan Segura, preside la celebración final. Con él hablamos, con Monseñor Vicente Juan Segura. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se están viviendo en Ibiza estas 24 horas para el Señor?
Pues lo estamos viviendo muy bien, como un verdadero don de Dios, como una verdadera gracia. La diócesis son dos islas, la de Ibiza y Formentera, y en cada una de las islas hemos puesto una parroquia, los sacerdotes animadísimos a todo esto. Cuando recibimos el mensaje de Roma y lo comentamos, se mostraron totalmente dispuestos a trabajarlo, y se está haciendo muy bien. Yo he estado ya seis horas en esta capilla, ha estado abierta toda la noche, ha habido gente toda la noche, y muy bien. Una cosa muy bonita que a mí me ha emocionado mucho es ver que ha sido un acto, sí, que ciertamente yendo a confesarnos nos purificamos, etcétera, pero ha sido también un gran acto de evangelización, está siendo, porque yo veo abuelos que vienen con sus nietos o padres que vienen con sus hijos, y entonces de esa manera uno experimentando ese gran don que es el perdón de Dios y la confianza en el Señor, lo quiere transmitir a los demás, empezando por los más cercanos, los más próximos. Por eso lo estamos viviendo no solo como una cosa que nos beneficia a cada uno, sino como un momento de evangelización importante.
Bueno, el Papa nos pidió ayer que le digamos a todo el mundo que nuestro Padre nos espera, nuestro Padre nos perdona, y es más, decía, hace fiesta. La confesión no es un tribunal, ¿verdad?
Ciertamente la confesión es ponerse delante de Dios, que nos quiere, y Dios nos dice que nos quiere a pesar de todo, nos quiere. Yo ayer por la tarde, las confesiones que estuve haciendo, la gente que se acercó, yo notaba que experimentaban ese amor de Dios y se marchaban no avergonzados, sino contentos, satisfechos, y sobre todo con el propósito de la enmienda.
Porque muchas veces nos acercamos al sacramento de la confesión, sí que es verdad que con nuestros pecados tristes y apesadumbrados, pero quizá también deberíamos acercarnos de manera alegre, ¿no? Porque es un encuentro con el Señor.
Pues si no acercarnos con el momento alegre, por lo menos acabar sí con el momento alegre, ¿eh? Yo les digo siempre que la confesión tiene que acabar como una fiesta. La confesión, se ha restablecido un vínculo, un diálogo, se nos ha reafirmado un amor, y experimentando eso pues tienes que sentirte contento y feliz. Si a lo mejor al principio llegamos con un poco de pena, con un poco de dolor, después de la absolución tenemos que estar con toda la alegría y la satisfacción porque hacemos un propósito.
Mucha gente le tiene miedo, ¿no?, o respeto a contar sus pecados, y dicen erróneamente, yo me confieso ante Dios. ¿Qué se les puede decir?
Pues que Dios ha dicho, para confesarse ante mí tenéis que hacerlo de esta manera, porque yo estoy allí, yo estoy actuando en la persona del sacerdote, y entonces es Dios el que actúa a través de su ministro, a través del sacerdote, ¿no? Y el sacerdote es importante porque te da la seguridad, te da la palabra, te da la absolución. Es decir, decir, te pone el cuño, no solo es una petición tuya, sino la petición que hacemos recibe la respuesta. Dios es tan bueno que no nos lo deja solo como una cosa que hacemos nosotros. Dios se involucra en eso a través de su ministro, del sacerdote. Es una cosa maravillosa que sea el sacerdote el que nos transmita la palabra auténtica y verdadera de Dios. Toda una seguridad que vale la pena.
La foto del Papa Francisco ayer en la Basílica confesándose, ¿no?, ha dado la vuelta al mundo. Sé que no es ninguna novedad, porque bueno, todos los papas, como cualquier otra persona, se confiesan, pero quizá al hacerlo público llama la atención.
Pues sí, llama la atención y nos enseña a los demás a hacerlo público, las cosas. Claro. Yo les digo siempre a mis sacerdotes que lo que predicamos a la gente nos lo tiene que ver hacer. Si predicamos que hemos de orar, nos tienen que ver orando. Si predicamos que hemos de dar limosnas, nos tienen que ver dando limosnas. Si predicamos que hay que confesarse, nos tienen que ver confesándonos. Y ayer yo vi allí en la parroquia Santa Cruz sacerdotes que se estaban confesando, y si alguno miró, pues también me vio a mí.
Eso le iba a preguntar con toda... ¿Un obispo se confiesa?
Pues sí, ciertamente.
Bueno, la confesión es una gracia, y yo entiendo como laico la gracia del que se confiesa, ¿no?, la gracia del perdón. Pero para el sacerdote que lo realiza, el sentirse instrumento de Dios es algo muy especial.
Pues ciertamente, es decir, el sacerdote lo sabemos, que cuando en la misa pronunciamos las palabras tomaticomete, esto es mi cuerpo, no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Cristo. En ese momento tus palabras, tus sonidos son de Jesucristo, ¿no? Y lo mismo pues ocurre en la confesión. Es decir, el que el sacerdote actúa in persona Christi, que dicen los teólogos, actúa en la persona de Cristo. Cristo entrando en nosotros, viniendo a nosotros, se nos ha dado el día de nuestra ordenación. Lo que hacemos nosotros ya no es nuestro, es de Él. Y claro, para hacer las cosas de Dios, ser nosotros instrumento de Dios, no tenemos que estar estropeados, tenemos que ser un cauce en el que realmente Dios pueda pasar tranquilamente y llegar así a los demás.
Esta tarde a las 5 concluye en Ibiza, sí, con la celebración.
Sí, haremos el canto de las vísperas. Ahora a las 3 tenemos el rezo de la corona de la Divina Misericordia, y después a las 5 tendremos el rezo de vísperas. Y después ya empieza la vida normal del fin de semana, con las misas vespertinas de las parroquias, etcétera. Están viniendo muchos niños, es sábado, no hay clase, están viniendo jóvenes, y por supuesto, ya le digo, insisto, para mí he visto que ha sido un momento también de evangelización, que cada uno ha traído allí a gente para evangelizarla y para enseñarla.
Qué bonito. Pues monseñor Vicente Juan Segura, obispo de Ibiza, muchísimas gracias por estar con nosotros, y un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes, y buen fin de semana a todos.
Igualmente, y de esta celebración seguimos hablando, porque Mario Alcudia se dio anoche un paseíto por Madrid. Mario, ¿cómo fue? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Qué bonito fue darme anoche una vuelta por Madrid y ver las iglesias abiertas. De madrugada, secundando la iniciativa 24 horas con el Señor puesta en marcha en todo el mundo por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. 24 horas ininterrumpidas para acoger a quienes deseaban encontrar al Señor en el sacramento de la penitencia y para adorar también el Santísimo Sacramento. Una fiesta del perdón y de la fuerza de la oración ante el Señor sacramentado en este cuarto domingo, casi ya, del tiempo de Cuaresma. Y es que el perdón que nos da el Señor, como nos decía el Papa en el Ángelus del domingo pasado, se tiene que festejar, como lo hizo el padre de la parábola del hijo pródigo. Y en esta línea, igual lo recuerdas, ¿no?, el mes pasado Francisco dedicó una de sus catequesis de los miércoles al sacramento de la reconciliación. Nos recordaba que celebrar este sacramento significa estar envueltos en el abrazo de la misericordia del Padre. Pues bien, como te digo, en Madrid, pero como ha pasado en tantas otras ciudades, se ha secundado esta llamada, como lo han hecho pues otras diócesis españolas. Recordaba al entrar en una de estas iglesias la entrevista que en uno de nuestros programas hacía hace algún tiempo a un párroco que ya había puesto en marcha una capilla con adoración perpetua. Ya sabes, 24 horas al día, los 365 días del año. En esa conversación nos dejaba claro algo esencial: no puede haber adoración perpetua sin fieles dispuestos a mantenerla. Pues en los primeros días se obró el milagro, 150 inscripciones para mantener esos turnos, cada uno lo que podía, bien es cierto. Y me decía algo más realmente interesante también para reflexionar: podemos hacer y hacer, perdernos en actividades, en dinámicas, en grupos, en movimientos, en otras muchas cosas, pero como todo eso no se nutra de la adoración constante, fallamos en lo esencial. De la adoración ante el Santísimo debe surgir el deseo de amarlo en los pobres, de anunciarlo a los niños, en los jóvenes, de celebrar su presencia en la liturgia, en fin, de ser comunidad. Lo que te decía, ¿verdad? Un auténtico milagro. Por eso creo que encender esta chispa con estas 24 horas que estamos acabando de adoración son el primer paso para muchos que pueden encontrarse así, con la misericordia del Señor, en esta cuaresma de 2014. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Pues nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Luis Aquestán, en el control técnico Rafa Nieto. Ahora, sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.